Pues vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. La semana pasada fue miércoles de oración, pero hace 15 días ya estábamos estudiando el Evangelio y nos quedamos en el capítulo 9, no sé si todavía recuerdan, pero si no ahorita le damos un repaso relámpago a lo último que pudimos estudiar de la palabra del Señor. Pero antes de que empecemos, ¿les parece si oramos? ¿Ponemos este tiempo en manos de Dios? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por regalarnos este tiempo, Señor, esta oportunidad de venir a buscarte, Señor, a escuchar tu voz, a ser instruidos por ti, Señor, ser enseñados, ser redarguidos o ser corregidos, Señor. Y te rogamos que hagas eso, Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos en este tiempo y que tengamos corazones no solamente sinceros, Señor, sino atentos a tu voz, que pueda para nosotros ser claro cómo quieres hablarnos y sobre qué cosas en esta noche. Y simplemente nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad, gracias por darnos este privilegio, y te rogamos que seas tú dirigiendo todo tu servicio, Señor. Estamos solamente para alabarte y para glorificarte. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ya están en el Evangelio de Mateo. En lo que pueden encontrarlo, llegan allá. Solo déjenme recordarles un poco de lo que ha pasado hasta este momento en el Evangelio. Ya vimos el Sermón del Monte y han pasado ya algunos hechos, sucesos increíbles en el ministerio del Señor. Hemos visto cómo ha sanado a personas, hemos visto cómo ha sanado a leprosos, a la suegra de Pedro, y en el capítulo 9 empezamos a ver cómo sana primero a un paralítico ahí en Capernaum. Hemos visto cómo liberan a endemoniados también en la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, y de regreso a Capernaum el Señor Jesús sana a un paralítico que llevan sus amigos, luego hay una conversación sobre el ayuno y luego viene esta historia que veíamos hace dos semanas sobre un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y cómo mientras iba a la casa de Jairo, hay otra mujer que se le acerca y toca el borde del manto del Señor Jesús y se cura después de 12 años de haber estado sangrando. O sea, algo increíblemente milagroso, algo sorprendente. Solamente el poder del Señor haciéndose visible delante de todas las personas. Y después de eso que había pasado, imaginen solamente, viajan en el tiempo hacia Capernaum, ¿no? 2000 años atrás, tratemos de imaginar el escenario, cómo estaba el Señor en medio de toda la gente y las personas buscándolo y apretándolo, y de repente en medio de eso el Señor dice: ¿quién me tocó? Y sus discípulos se voltean y dicen: pues todo mundo, ¿no? Pues él dice: no, alguien me tocó porque salió poder de mí. Y luego sana a esta mujer, todo el mundo lo ve, avanza hasta la casa de Jairo, escucha ya lamentos, escucha flautas, parecía que la niña había muerto, pero él les dice: hey, tranquilos, ¿no? La niña no ha muerto, está dormida. Y entra y le dice: levántate. Y la niña se levanta, ¿no? Es algo increíble. Al final de esta historia, Mateo es muy específico en cuanto a lo que sucedió. Ahí en el verso 26, Mateo dice: se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es muy interesante porque en los otros evangelios vemos que el Señor les dice a estas personas: no le digan a nadie, ¿no? Pero de todos modos pasa. Y en medio de todo eso, o más bien después de eso, está el verso 27, que es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. A partir de ahí, déjenme leerlo y vamos apuntando algunas cosas de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, ¿no? Dice ahí el verso 27: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Déjenme detenerme ahí, ¿no? Procuraré no tardarme tanto, pero no les prometo nada, ¿no? Hay algo muy interesante, porque dice Mateo que estos dos hombres que se aparecen en escena son dos ciegos que siguen a Jesús. Jesús viene de la casa de Jairo. No sabemos exactamente cómo estaba la ciudad. Probablemente Capernaum no era un lugar muy grande, pero era lo suficientemente grande como para desplazarse y tardarse unos cuantos minutos entre un lugar y otro. Y no es como que no hubiera más personas como para que los ciegos de inmediato supieran que Jesús es el que estaba pasando delante de ellos. O sea, hay muchos detalles alrededor de cómo empieza el relato de esta nueva historia que nos dejan ver algunas cosas de estas personas. Por ejemplo, lo que dice el principio del verso 28, dice llegando a la casa. Es decir, lo siguieron, no sabemos desde dónde, pero hasta la casa del Señor. ¿Cuánto era esa distancia? En realidad no lo sabemos y no vamos a especular, ¿no? Pero creo que sí podemos ver que era un tramo suficiente como para que pasara esto que dice el verso 27. Eran dos personas siguiendo a Jesús y dando voces. Un par de cosas que ver. Estos no son los únicos ciegos a los que Jesús les va a dar la vista. En este mismo evangelio, unos capítulos adelante, en el capítulo 20, Mateo recoge también la historia de otro ciego que recibe la vista. Y de hecho la escena se parece mucho, tanto que podríamos pensar que a lo mejor se equivocaron en la transcripción, pero no hay evidencia suficiente para pensar eso. Y de hecho, esto pasa en Capernaum y lo otro pasa en Jericó, entonces son ciegos distintos, pero los dos tienen algunas similitudes importantes. Lo que estos hombres van haciendo es gritando detrás de él. Ahora, una pregunta que me surge al ver a estos hombres es que, pues al ser ciegos y que sin que Mateo, que era muy detallista en su relato, si ustedes recuerdan, con el paralítico vemos cómo son los amigos del paralítico los que llevan al paralítico a Jesús. ¿Sí recuerdan? Cómo lo llevan y abren un hoyo en el techo y bajan al paralítico. Bueno, Mateo era especialista en dar detalles sobre lo que iba pasando y aquí no hay nadie que lleve a estos dos ciegos. ¿Cómo sabían ellos quién era Jesús? Probablemente lo habían escuchado, probablemente de oídas habían oído que por ahí había alguien que andaba haciendo milagros, probablemente en medio de todo el alboroto que había pasado con la mujer que había tenido sangrado por tanto tiempo, estos hombres dijeron, también puede hacer algo con nosotros. Pero creo que todavía lo llevaron un poco más allá, porque no solamente iban gritando como desesperados detrás de él pidiendo ayuda, sino lo que Mateo dice que iban gritando era, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y antes de ver este llamado de ten misericordia, déjenme ver lo siguiente. Estos hombres van gritando detrás de él, van siguiéndolo, no sabemos desde dónde, pero sí hasta la casa de alguien, a lo que el Señor Jesús llamaba casa, y le van gritando, hijo de David. Es muy interesante cómo lo llaman, porque hasta este momento en el Evangelio es la primera vez que se le llama así al Señor Jesús. Sus discípulos le decían maestro o le decían Señor, y los únicos que hasta este momento en el Evangelio le habían dado otro título era Satanás, en Mateo 4. Y es cuando lo confronta y trata de tocar su identidad y le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se hagan panes. Si eres hijo de Dios, manda que los ángeles vengan y te rescaten mientras te avientas. Y los demonios del endemoniado gadareno, ¿no? En la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, más o menos son 30 kilómetros. Pero ellos son los que le habían dado un título distinto al de maestro o al de señor. Estos hombres lo llaman hijo de David. ¿Qué significa ese nombre, ese título? Bueno, básicamente hace referencia a la promesa mesiánica que le da el profeta a David, ¿recuerdan? Segunda de Samuel, capítulo 7, y si no lo recuerdan, pues vamos a leerlo muy rápido, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Escucha esto, eso es lo que conocemos como el pacto de Dios con David, ¿no? David diciendo, quiero hacerle una casa a Dios, y Dios volviendo y diciendo, tú no me vas a edificar una casa a mí, yo te voy a hacer una a ti. Dice ahí en el verso 11, desde ese día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Si ustedes conocen un poco la historia del pueblo de Israel, pues saben que ninguno de los hijos de David afirmó el reino de Israel. De hecho, a partir de su hijo, o su nieto más bien, se parte el reino. Entonces, ¿cuál reino afirmado? No se confirmó eso. Y como veíamos al principio de este evangelio, Mateo se encarga de mostrarnos cómo Jesús también venía del linaje de David. Es Mateo el que pone esa línea de ascendencia desde, bueno, ya vieron, todas las generaciones, ¿no? Pero muestra a través de esa línea de sangre cómo viene de la descendencia, es descendiente de David, es de la ascendencia del rey más famoso, más popular, pero nadie le había llamado así, porque eso implicaba que estaban reconociendo públicamente que Jesús es el que ya había empezado a decir que era. Eso implicaba que empezaban a verlo como algo más que un maestro, como algo más que un hacedor de milagros, como algo más de lo que podía ver la gente. De hecho, es más interesante porque estos hombres no vieron los milagros. Ni siquiera habían visto cómo era. No podían ver si el hijo de David era alguien alto o bajo o guapo o feo o rubio o moreno. No sabían. Simplemente escucharon probablemente todo lo que había hecho y les bastó. Y se acercan a él gritando así, hijo de David. Estos hombres estaban haciendo algo que ni los discípulos estaban haciendo, que era reconocer por completo no solamente su autoridad, sino quién era. Es muy interesante eso. Es la primera vez en el Evangelio que se le llama así. Pero les decía hace rato, no va a ser la única. El otro ciego, el de Jericó, que se llama Bartimeo, el que va a aparecer en Mateo 20, también lo llama hijo de David. Pero después de eso no vemos otra escena donde se le llame así. Sus discípulos como que tenían miedo de reconocerlo de esa forma delante de las personas. Pero estos hombres no. Estos hombres estaban completamente convencidos de eso. Eso de que daban voces básicamente significa que iban gritando. No era como que se le acercaban y le querían susurrar al oído. De entrada probablemente ni sabían exactamente dónde estaba porque eran ciegos. Entonces más o menos iban siguiendo entre la multitud, sus discípulos, a uno que gritaba es por aquí, a la derecha, a la izquierda, cuidado con la piedra. Y ellos van atrás y solamente van gritando desde donde lo encontraron y hasta su casa. Pudo haber sido 5 minutos o media hora, no sé, pero lo dijeron más de una vez. Estaban avanzando detrás de él, estaban yendo detrás de él. Probablemente habían escuchado lo que pasó con la hija de Jairo. Les leí hace rato el verso 26. Dice que se difundió la fama de esto por toda la tierra. ¿Cuán rápido se habrá difundido? Tampoco tengo idea, ¿no? Se supone que les había dicho, no le digan a nadie. Pero Mateo es muy específico en decir, esto se difundió, pero por todos lados. Todo mundo se enteró. Todo el mundo sabía lo que Jesús había hecho. Y ellos van atrás. Ellos van diciéndole, hijo de David. Pero no solamente les dicen eso. Les dicen, ten misericordia. Y ahora vamos a regresar en un poquito a ese pequeño detalle, ¿no? Hay otro detalle, y antes de que podamos ver eso, de cómo llegan hasta la casa. Les decía que es probable que estos hombres estuvieran solos, que nadie les ayudara. La ceguera era una enfermedad muy común en ese tiempo y era algo que les pasaba por diversos factores, por el sol, por la arena, por el viento, por la higiene, pero era algo común. Y algo que pasaba con los ciegos es que empezaban a ser estigmatizados y a ser separados de la comunión de los hermanos. Básicamente ya no podían leer la Torá, por ejemplo, no podían estudiar su Biblia, ¿no? Y eran personas que empezaban a ser a un lado. Muchos, de muchas formas, toda la cultura de ese momento en el Israel era demasiado religiosa. El grupo de los fariseos se había encargado de poner reglas por encima de lo que Dios le había pedido a su pueblo. Entonces eran exagerados en muchos sentidos y le ponían cargas a las personas que no podían llevar. Personas que querían acercarse al Señor, pero tenían algún defecto como ser ciego, pues ya no podían estar en la sinagoga porque básicamente los veían como si fueran inmundos o tuvieran algo raro, o incluso algunos especulaban y decían probablemente están siendo castigados por Dios porque cometieron pecados. ¿Cuánto tiempo fueron ciegos estos hombres? Tampoco sabemos, ¿no? No tenemos mucho contexto. En realidad pasa con casi todas las personas que se encuentran con Jesús, que los evangelistas no dan como mucho contexto de quiénes son, porque probablemente sus circunstancias atrás tampoco son tan importantes. Lo importante no es de dónde venían, sino con quién se estaban encontrando, con el hijo de David, con el hijo de Dios. Es probable que para este punto algunos de los fariseos ya hubieran empezado su enemistad seria con Jesús y entonces empezaran a acusar a la gente y a rechazar a la gente si empezaban a seguirlo a él. Había habido un alboroto, ya se había enfrentado a algunos de ellos. Pero estos no tienen miedo, pues en realidad ya no tenían nada que perder. De por sí no los dejaban entrar a la iglesia, pues si decían que era el hijo de David o no, en realidad no había tanta diferencia. Pero aún así lo llaman de esa forma. Aún así van detrás de él y no tienen ningún reparo en reconocerlo de esa forma. Y es cuando les dicen, ten misericordia de nosotros. Es muy interesante la petición, o más bien la súplica que está saliendo de su boca, porque probablemente nosotros cuando nos acercamos al Señor, no es lo primero que pedimos, ¿no? Y nuestra actitud no necesariamente es igual a la de ellos. El gran predicador Charles Spurgeon decía a propósito de este pasaje, su única apelación era por misericordia. No se habló sobre el mérito, ni hubo ruegos de sus sufrimientos pasados, ni de sus esfuerzos perseverantes, ni sus resoluciones para el futuro, pero ten misericordia de nosotros. Estos hombres no llegaron como probablemente algunos de nosotros podríamos llegar delante del Señor, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué le pasan cosas buenas, malas a la gente buena, ¿no? Pero ellos no. Simplemente llegaron a decir, ten misericordia. Dice Charles Spurgeon, nunca ganará una bendición de Dios alguien que le exige como si tuviera derecho a ella. Y como bien señala Spurgeon, no hablaron de todo lo que padecieron. Pero eso no significa que Jesús no supiera lo que ellos habían pasado. Si estamos de acuerdo todos, que creo que sí, espero que sí, que Jesús es Dios. Y que Jesús es por completo Dios. Pues Jesús conocía a estas personas, porque no hay nada que esté oculto ante sus ojos, ¿no? En Apocalipsis, cuando Juan lo describe, dice que tiene ojos como llama de fuego, ¿no? Es decir, no hay nada que esté oculto ante sus ojos. Él conoce todas las cosas. Es Dios, es omnisciente. Entonces, por supuesto que conocía no solamente quiénes eran, sino su dolor y lo que habían pasado, pero tampoco importó. Lo que importó es el reconocimiento que estos hombres hacen hacia él. Estos hombres, al llamarlo hijo de David, no solamente le estaban dando un título mesiánico y no solamente estaban reconociendo delante de todos que ellos creían que Jesús era quien estaba diciendo que era, sino que además podían reconocer su condición y venir con humildad delante del Mesías. Ellos no solamente entendían que el título de hijo de David le daba un linaje real, lo hacía el legítimo heredero del reino y del trono, sino que además entendían que estaban delante de Dios, que no tenían derecho a exigir nada, que ni siquiera tenían derecho a pedir nada, pero que podían recibir algo. Por eso quizá la súplica es, ten misericordia de nosotros. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos, de cómo nos acercamos también delante del Señor, ¿no? La primera exclamación, además del título, tiene que ver sí con la sanidad, sí tiene que ver con que les cambie su vida, pero sobre todo dan a entender que piden que Dios pueda ver su miseria, como si Dios no pudiera hacerlo, ¿no? Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:14, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Claro que el carácter de Jesús siempre fue así, misericordioso, siempre fue así, piadoso, siempre fue un carácter que pudo ver la miseria y el dolor de la gente que se le acercaba. A esta mujer que lo toca antes, pues vio todo eso. Ella no se tuvo que presentar y él aún así la anima. Tu fe te ha salvado, le dijo. ¿Recuerdan? Tenemos un Dios que nos mira siempre con esa misma compasión. Lo vamos a ver un poco después. No me quiero adelantar, pero ahí en el verso 36 hay una expresión de cómo es la mirada del Jesús que los estaba viendo a ellos. Lo mismo que va a ver en el verso 36 es lo que está viendo a estos hombres. Los está viendo con esa compasión. Les está dando esa misericordia que ellos están pidiendo. Pero hay algo interesante en lo que va a pasar después. Dice ahí el verso 28, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Les decía que probablemente la casa a la que llegan es la casa de Pedro, pero es especular demasiado, no sabemos. Es probable porque era uno de los discípulos más cercanos al Señor, porque están en esa área, el Señor no era de Capernaum, era de Nazaret, que no está tan lejos, pero tampoco es como caminar de aquí al Toyocan, si está un poquito más distante. Entonces es probable que se quedara en la casa de Pedro y lo siguieron hasta allá, y estando ahí, la pregunta es, ¿por qué no se detuvo antes el Señor? O sea, lo fueron siguiendo y le fueron diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿por qué no se paró antes? Algunos piensan que no lo hizo porque ya había llamado demasiado la atención sobre sí mismo ese día y no quería más, ¿no? No lo sé. Yo más bien pienso que es por lo que vamos a ver ahora. El Señor, en lugar de preguntarles qué buscan, solamente les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dicen, sí, Señor. Estos hombres empiezan a mostrar algo que muchos de nosotros también podemos estar mostrando día con día, que tenían la teología en el lugar correcto. Lo están llamando hijo de David, lo están reconociendo como el heredero, lo están reconociendo como el Mesías, tienen la teología en el lugar correcto. Nosotros podemos reconocer o decir con nuestra boca, claro, Jesús es Dios, claro, yo creo esto, claro, yo creo aquello, claro, no tengo problema con esto ni con aquello. Y tenían la teología en el lugar correcto, pero probablemente su fe no estaría donde ellos pensaban. El Señor no les pregunta si creen que pueden ser curados, sino si creen que puede tener misericordia de ellos. Y ellos dicen, sí, Señor. No sé ustedes, pero creo que pasa un poco lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1.7, ¿no? La fe nuestra, que es más preciosa que el oro, pues tiene que ser probada. No para que Dios se entere si nosotros le estamos creyendo, porque Él ya lo sabe, sino para que nosotros podamos comprobar eso y sepamos que tenemos una fe no solamente sincera, sino la tenemos en donde decimos que la tenemos. Podemos tener la teología correcta como los fariseos. Ellos no tenían un problema con decir quién era Dios, pero no estaban siguiendo la revelación de Dios. Cuando la vieron de frente, se llenaron de ira. ¿Recuerdan en Lucas 4 cuando el Señor se levanta en la sinagoga y lee el pasaje de Isaías? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y lee todo el pasaje y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, y cómo se vuelven locos y quieren matar al Señor Jesús. Bueno, tenían la teología en el lugar correcto, pero no estaban viendo a la persona correcta. Ellos no estaban reconociendo, como estos dos ciegos que no podían ver, a la persona correcta. Tenía su fe que ser probada, igual que la nuestra, para que ellos pudieran comprobar lo que iba a suceder. El Señor les dice, ¿ustedes creen? Y en el verso 29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe se ha hecho. Es muy interesante cómo el Señor les dice eso, porque básicamente ahora le echa la bolita al de enfrente, ¿no? Es como, ok, ¿quieres que pase? Pues conforme a tu fe se ha hecho. No es necesariamente una condición y no es que vaya a pasar así siempre, pero con estos hombres era necesario, porque eran los primeros que lo habían reconocido como algo más que un rabí, como algo más que un buen maestro o como alguien más que estaba dando discursos emotivos. Lo estaban reconociendo como el Mesías. Entonces ellos tenían que comprobar si sinceramente estaban creyendo lo que de su boca estaba saliendo. Y el Señor les dice, pues conforme a su fe, o sea, hecho. Es un momento crucial en la vida de estos dos hombres, porque lo que hace es que el Señor los toca y reciben la vista. Fíjense que dice el verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Fue la confirmación de lo que su boca estaba declarando. Imaginen solamente por un momento lo que pasaba por la cabeza y por el corazón de estos dos hombres, ¿no? Pudiendo el Señor haber dicho, vean, sánense, cúrense, abran los ojos, ahora mírenme a mí, ahora vean los colores, o ahora descubran la luz. No, solamente les dice, conforme a su fe se ha hecho. Y deja que entonces ellos comprueben en dónde estaba su fe. No sé ustedes, pero a mí me parece que el Señor también nos pone eso delante cada día, para que podamos comprobar ¿dónde está nuestra fe? Si tenemos esa convicción de decirlo con nuestra boca, pues deberíamos de tener también en nuestro corazón la convicción de creerlo, ¿no? ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con la... ¿no? ¿Cómo dice? Es verdad. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber una relación directa entre corazón y boca. Lo que sale por aquí tiene que estar completamente firme acá. Y estos hombres tenían que comprobar si lo que estaban declarando por todo Capernaum era real y era sincero. Y el Señor les da eso, ¿no? Abren los ojos después de que los toca y fueron abiertos y vieron, recibieron esa luz. Ahora, el Señor les dice ahí, Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y el verso 31 es todavía más interesante porque dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Toda la fe que estos dos hombres tuvieron para creer que Jesús era el hijo de David, para llamarlo Mesías, para ponerse en contra de toda la estructura religiosa del tiempo, para arriesgarse a que por fin los excomulgaran por completo de la sinagoga por decir lo que decían, pero de todos modos seguirlo y gritarle y meterse hasta la casa y seguir suplicando y decir ten misericordia y creerle y entonces recibir el milagro de ver, de repente es como, ¿qué pasó? ¿No? ¿En qué momento toda esa fe ya no alcanzó para obedecer una instrucción? Solamente les pidió que no le dijeran a nadie. Ahora, no buscamos ser severos en cuanto al juicio con estos hombres. Podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Es difícil que si Jesús hace algo de esa magnitud por alguien, pues no quiera salir y correr y anunciarlo y decirlo. Pero a estos hombres les dio una instrucción específica que no pudieron seguir. Me recuerda al pueblo de Israel, que era así. El pueblo de Israel vio la mano de Dios, cómo escogió a un hombre en medio de una ciudad idólatra como era Ur de los Caldeos, y agarra a Abraham y lo saca de ahí, se lo lleva a una tierra que no conocía, y luego van a Egipto con José, se quedan 400 años, y cuando son esclavos del Señor, los libera, y ven milagros, y ven fuego en el cielo, y ven el agua abierta, y atraviesan el mar el seco, y ven cómo se vuelve a cerrar, y luego ven cómo el Señor los dirige por el desierto, siendo estando como nube, y estando como fuego, y no se separaban, y si la nube no se movía, ellos tampoco, y escucharon la voz de Dios, y les tembló todo, y dijeron, mejor ya no lo escuchemos, y recibieron la revelación, y de todos modos desobedecían a cada rato. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, estos estaban idolatrando abajo, ¿no? La fe puede alcanzarnos para ver los milagros, pero si no nos alcanza para obedecer, probablemente nos falta seguir creyéndole que Jesús es quien dice que es. Sí podemos llamarlo hijo de David, pero si no lo estamos obedeciendo, pues entonces no estamos creyendo por completo. No estamos creyendo que Él dice toda la verdad. Y no estoy estimando lo que Él me está diciendo y lo que Él me está pidiendo como algo valioso. Lo estoy desechando, lo estoy despreciando. Es muy interesante cómo la fe de estos hombres alcanzó para ver, pero no para obedecer. Aunque pareciera que Jesús pide cosas contradictorias, en realidad no lo era tanto. No les pidió que no le dijeran a nadie porque fuera Jesús egoísta o porque Jesús no quisiera que vinieran más personas a ser sanadas, sino porque el propósito principal del ministerio del Señor pues no era curar los ojos de quien no podía ver, sino era predicar el Evangelio. Era primero sanar lo espiritual para después cubrir lo material, pero aún así el corazón del hombre pues está inclinado a lo demás. Les pide esto más que por el cuidado mismo que tenía Jesús por sí, por cuidarlos a ellos. Porque el Señor sabía lo que Jeremías 17:9 dice, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y tenemos siempre la inclinación de buscar a Jesús más por lo que podría resolver de mi vida aquí y ahora que por quién es. Jesús es el Hijo de David. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, es el Mesías, es en el que en la cruz iba a entregar su vida hasta la última gota de sangre para que nosotros pudiéramos tener reconciliación con el Padre, pudiéramos venir a comunión con Dios, pudiéramos entonces ver nuestro pecado y nuestra maldad y pararnos delante del Señor y pedir perdón y arrepentirnos y recibirlo y tener intimidad con Él. Pero igual que estos dos hombres, e igual que muchos de nosotros el día de hoy, podríamos tener la tentación de buscar al Señor solamente por lo que puede arreglar ahora. Puede arreglar mi familia, puede arreglar mi salud, puede arreglar mis finanzas. Pues sí puede, o sea, le dio vista a dos ciegos que ni su nombre dijeron, no se presentaron, no dijeron por favor, no dijeron gracias. O sea, solamente llegaron, rogaron por misericordia, la recibieron y se fueron. Pero el Señor siempre ha querido arreglar primero el corazón antes que unos ojos sin vista. Lo vamos a ver un poco más adelante, porque de hecho viene en unos versículos adelante, pero el orden siempre fue así. Ahora, esa es la primera historia, ¿no? La segunda historia es a partir del verso 32, déjenme leerla. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es muy interesante cómo mientras unos van saliendo, otros van entrando, ¿no? Así era el ministerio del Señor, no paraba, ¿no? O sea, con este van a hacer 4 milagros en un día. Yo no sé si ustedes han visto muchos en toda su vida, yo tengo más de 30 años y no he visto tantos, ¿no? Y en un día el Señor se avienta 4, o sea, 4 sanaciones, 4 milagros increíbles, impresionantes, en público, en privado, y otro par de detalles de lo que sucede acá. A diferencia de los ciegos, que por el relato que Mateo nos da, no es muy claro, o por lo menos no lo consideró importante o necesario mencionarlo, no sabemos, los ciegos parece que llegaron solos, pero este endemoniado es traído por alguien más. Este endemoniado parece que tenía amigos que lo apreciaban, igual que el paralítico. De hecho, cómo llegan es un poco parecido a él. Dice, mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Había personas que conocían al mudo y que conocían a Jesús, y entonces se lo traen, igual que el paralítico, a ver qué puede hacer por él. Hay una pregunta, y creo que es recurrente cuando empezamos a ver cosas de endemoniados, ¿no? Nosotros no tenemos como mucho contexto, probablemente tenemos más bien ideas un poco extravagantes alrededor de las posesiones. La verdad es que sí es cierto, es común, y de hecho, si la Biblia lo dice, pues es verdad, estaba poseído, estaba endemoniado. Nosotros no lo vemos ya con recurrencia porque creo que hoy Satanás pues opera de una manera menos estrambótica, ¿no? No necesita tanto para alejar a las personas del Señor. Le basta con empujones cortitos para que nosotros volteemos nuestros ojos y empecemos a ver hacia otro lugar que no es la cruz y le demos la espalda. Entonces ya no es tan necesario. Pero aquí sí. Y ven a este mudo endemoniado. Según la tradición del momento, era muy común que algunos de los fariseos fueran exorcistas, ¿no? Era común que pasara eso. Y hacían muchos aspavientos, tenían rituales muy particulares, movían esencias, echaban humo, quizá un poco como limpia de Catemaco, ¿no? Algo así, pero inefectivo, igual que la otra, ¿no? No pasaba nada. Una de las condiciones que algunos de los fariseos ponían para poder exorcizar a la persona es que el demonio dijera su nombre, y entonces si decía su nombre, o sea, hasta parece historia de cómic, ¿no? O sea, lo está, bueno, ya me balconé, pero hay un personaje de cómics que así lo vencían, ¿no? Si decía su nombre, entonces ya lo agarrabas y lo vencías y hasta el siguiente volumen. Y me parecía que estos habían leído Superman porque esperaban eso, ¿no? De que el demonio dijera su nombre y entonces como que lo podían capturar y sacar y ya lo echaban fuera. Y con el mudo no iba a poder ser así porque básicamente era mudo, entonces no podía hablar y no podía decir su nombre. Para la comunidad este hombre estaba completamente condenado. Era un hombre que estaba abandonado, que estaba despreciado. Si no podía decir el demonio su nombre porque este hombre era mudo, pues básicamente estaba condenado a que se quedara así para siempre, hasta que muriera. ¿Y cuántos años tenía? No sabemos. ¿Cuánto tiempo llevaba con el demonio? Tampoco. Pero es probable, porque no eran posesiones de 24 horas, 7 días a la semana, sino que tenían como periodos, arriba, abajo, a veces había conciencia. Y ustedes se pueden imaginar todo lo que esta persona se lamentaba de sí mismo al saber que nadie le ayudaba y nadie estaba dispuesto a hacerlo, que ya lo habían echado fuera de la sociedad, que no era aceptado por nadie y que nadie se le acercaba y que nadie le tendía una mano excepto estos que lo trajeron delante del Señor. Muchos viven así también hoy. Yo no los conozco a todos, algunos sí, ya de tiempo, ¿no? Pero yo no sé cuáles son sus circunstancias ahora. Yo no sé si ustedes vienen probablemente como los ciegos o como el mudo y se sienten como ellos, excluidos, desamparados, sin esperanza, sin que pueda salir esa posesión porque no pueden decir el nombre, y han buscado en rituales, y han buscado en cosas extravagantes. Pero contrario a la tradición, el verso 33 es muy claro diciendo: y echando fuera el demonio, el mudo habló. Para Jesús no fue difícil. No necesitó esencias, fuego, hierbas, velas, canciones, rituales, danzas, que hubiera un relámpago en el cielo. No, ni siquiera dice que lo hubiera tocado, ¿no? No sabemos cómo le hizo. Solamente dice que lo echó fuera, como si hubiera sido cualquier cosa, como si, o sea, hubiera dicho hola o algo así, ¿no? Parece que no implicó ningún esfuerzo. Vamos, Dios es todopoderoso, y si es todopoderoso, pues nada es difícil para Él. Pero pueden imaginar a este hombre viendo cómo este Jesús, que ya sanó a una mujer, que ya levantó a una niña de entre los muertos, que ya estuvo con dos ciegos que tuvieron fe, ahora libera a uno más. No, solo imagínenlo por un momento. Ahora, hay dos tipos de reacciones en cuanto a lo que hace el Señor, ¿no? Dice el verso 33, después de lo que les leía, la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el mudo? No sabemos, ¿no? Pero probablemente también alababa a Dios por esto. Y la gente alrededor decía: wow, esto es impresionante, nunca nadie ha hecho cosas como estas. Quizá entre ellos se preguntaban si será el hijo de David, como decían los ciegos, como venían gritando, si será el Mesías, si será el que dice que es. Y del otro lado estaban estos hombres que se empiezan a hacer recurrentes en los evangelios, los fariseos. Este grupo de hombres que pensaban que amaban a Dios, pero en realidad no lo estaban amando. Este tipo de hombres al que Jesús les va a decir después: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos eran personas que, les decía hace rato, ponían cargas sobre la gente que no podían llevar. Si la ley decía lávate las manos, pues ellos decían pues lávate hasta el hombro para que estés bien limpio. Y si decía no te levantes por la izquierda, dice pues dale la vuelta a la cama para que entonces no cometas pecado. Y ponían cosas absurdas, cosas que nadie podía cumplir. Ellos decían que sí, pero el Señor a estos los va a llamar sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, pero por dentro solo hay muerte, porque la religiosidad siempre ha apartado al hombre del Señor. Tanto así que ellos no se maravillan como los demás. Ellos no dicen lo que los otros que vieron el milagro. Los otros dicen: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y los fariseos dicen: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. No va a ser la única vez que le van a decir esto. Más adelante, en Mateo 12, también hay otro pasaje parecido, y le van a decir exactamente lo mismo: por Belcebú está echando fuera a los demonios. Y es donde el Señor les dice: ¿ustedes creen que un aficionado de la América le va a pegar a otro aficionado de la América? Pues no, es incongruente lo que están diciendo. Si ustedes dicen que yo echo demonios por el poder de Satanás, ustedes no están entendiendo, no se van a pelear entre ellos, son amigos. Y si no lo echo por Satanás, pues entonces lo echo con el poder de Dios, porque soy Dios. Y va a ser así de fuerte la confrontación, y se van a volver locos, porque hay corazones endurecidos. Mientras había un par de personas que sin verlo, solamente con oírlo, sin atestiguar con sus ojos de las otras maravillas, creyeron, estos que sí lo han visto, no creen. Déjenme solo regresar a un pequeño detalle de los ciegos. Los ciegos no lo vieron hacer nada, ¿no? Ya lo dijimos varias veces. Pero es que en la historia de la hija de Jairo y mientras va caminando el Señor y es tocado por mucha gente, es interesante porque mucha gente lo tocaba. En este punto hay multitudes siguiendo al Señor. Es mucha gente la que va en busca de Él, va detrás de Él, lo quiere escuchar, lo quiere oír, va en busca de su milagro. Y lo tocan y no pasa nada. Solamente lo tocó una mujer y ni siquiera lo tocó a él, solo tocó el borde de su manto y fue sanada. Porque en medio de toda esa gente, la única que tuvo fe fue ella. Los demás no. Es tan voluble cómo se comportan todas las masas y es tan voluble cómo es el corazón del hombre de poder llamarlo en un momento hijo de David. Los otros dicen, este casi casi es Satanás y es triste. ¿No? Es muy triste. Creo que la pregunta acá es, pues, ¿con quién me identifico? ¿Si con los que declaran quién es Jesús o con los que se ponen directamente en su contra? Y es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días. Lo último, de ahí del capítulo 9, dice el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí está la clave de por qué el Señor le pedía a las personas que no dijeran eso. El Señor Jesús no solamente se quedaba en un lugar, sino recorría toda la zona. Y recorriendo las ciudades y las aldeas, ¿qué dice ahí? ¿Sí lo tienen? Dice, enseñaba, ¿no? En el ministerio de Jesús y en el ministerio de Dios, el orden siempre es importante. Para el Señor, no es que no sea importante lo que nos pasa ahora, pero es más importante lo que está en nuestro corazón. Es más importante que nosotros reconozcamos la esperanza que Él ha puesto por delante. Reconozcamos que somos pecadores y vengamos y pidamos perdón y clamemos por misericordia como los ciegos que no podían ver. Y no que seamos como los fariseos que creyéndonos justos no necesitemos del Señor. ¿No les dijo antes? No he venido por justos, sino por pecadores. ¿Recuerdan al final del capítulo 8 cuando está con... No, en el capítulo 9 cuando está cenando en la casa de Mateo. ¿Cómo llegan los fariseos? Dice, ¿cómo te sientas con ellos? Bueno, pues el justo no tiene necesidad de esto, ¿no? El sano no tiene necesidad de médico, pero el enfermo sí. Y yo no he venido por ustedes, que creen que no me necesitan. Vengo por los que sí lo reconocen. En el ministerio del Señor, el orden es importante. Primero llegaba al lugar, enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. Las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Vengan y reconozcan quién es Jesús. Y si no tienen muy claro qué es el evangelio, pues pregúntenle al pastor después. Nada. Básicamente es recordar esto, somos pecadores, había un propósito, había un plan, el Señor dejó y diseñó todo el mundo que vemos y lo que entendemos con el propósito de que tuviéramos comunión con Él. Pero el hombre falló, el hombre desobedeció, el hombre pecó. Fue Adán, no fui yo, tú también has pecado, ¿no? Y si dices que no has pecado, la Biblia dice, pues ya pecaste dos veces, porque estás mintiendo, entonces sí pecaste. Has pecado, tienes que reconocer que entre el Señor y tú hay una brecha que ha abierto el pecado. Todas nuestras malas decisiones con lo que ofendemos al Señor nos van separando de Él. Y el Evangelio básicamente es reconocer primeramente eso para recibir la buena nueva. Que Cristo, siendo Dios, Jesús, siendo el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Hace algunas semanas estudiamos en domingo 1 Corintios 15, no sé si estuvieron por acá, pero ahí lo revisábamos con un poco de detalle, ¿no? Pablo les recuerda esto a la iglesia, les dice, yo también recibí este evangelio que les di a ustedes, que el Señor Jesús primeramente murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que murió y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que después apareció a Cefas y al resto de los apóstoles, y luego a 500 hermanos, y al final, como a un abortivo, dice Pablo, a mí. Porque en eso consiste el Evangelio, en quién es Jesús, en su muerte, en su resurrección. ¿Y eso en quién me convierte a mí? Pues en un pecador que necesita perdón y esperanza. Y eso es lo primero que el Señor siempre ha querido hacer para con nosotros. Venir y ponernos delante quiénes somos. Lo primero que hacía era enseñar y predicar las buenas nuevas. Y después de eso, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los hombres ciegos clamaban y decían, ten misericordia de nosotros. Como si Dios no la tuviera siempre. Como si la misericordia del Señor no se renovara cada mañana. Como si la misericordia del Señor no fuera incansable. Siempre tiene misericordia de nosotros para que podamos hacer esto. Siempre va a tener misericordia y siempre nos va a ver de esa forma. Estos hombres apelaban al corazón del Señor. Y el corazón del Señor siempre ha sido así. El Señor sí va a sanar nuestra fractura espiritual, pero tiene cuidado de su creación. Nos ama. Ya lo probó en la cruz. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya lo hizo. Ya lo probó. Y si lo hizo y ya restauró y quiere restaurar, si nosotros lo permitimos, nuestra relación con Él y venimos a intimidad y a comunión, pues claro que tiene también cuidado de todas las otras cosas. ¿Recuerdan el capítulo 6 de este Evangelio? Al final del capítulo 6, como el Señor les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el Señor les dice eso en el verso 33, después de hacer un recorrido largo sobre todo lo que nos puede angustiar, sobre todo lo que nos puede aquejar. Dice, no te preocupes por eso. ¿Tienes dudas de que va a haber el pan en tu mesa mañana? No te preocupes, búscame, yo pongo el pan, ¿no? Si los lirios del campo se vistieron así, que ni Salomón, ¿no? Dice, el Señor tiene cuidado de su creación. Si las aves comen diario y no se esfuerzan, cuanto más ustedes, hombres de poca fe. Entonces el Señor y el orden para el Señor es importante. Después de sanarnos espiritualmente, pues es probable que el Señor también lo haga aquí y ahora. Pero nunca debería de ser nuestra motivación que empiece el Señor por el final para que entonces yo reconozca el principio. Porque estamos entonces al revés del orden. ¿Sí lo ven? O ya me hice bolas. ¿Todo bien? Después de eso el Señor dice ahí en el verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué era lo que pedían los ciegos? Ten misericordia de nosotros. Y el Señor, al ver las multitudes, tiene compasión. La palabra que usan en Mateo en este evangelio es una palabra que implica que el Señor fue movido en sus entrañas. No solamente es como que dijo, ay, pobrecillos. No, la palabra implica que se le hizo un hueco en el estómago al ver a todos los que tenían enfrente. Sanó ya a mucha gente. Muchos lo han venido a escuchar. Aquí ya empezó a recorrer toda la región. No sé si ustedes han visto un mapa de la región alrededor del Mar de Galilea. No es un lugar muy grande. De hecho, de costa a costa, ustedes pueden ver el otro lado, ¿no? Es un lago como Valle de Bravo, más o menos. Y el recorrido, pues a pie sí cansa, pero vamos, no es una región muy extensa. Entonces, él ha visto a muchas personas con las que probablemente había tenido contacto en otro momento. Tiempo atrás, ¿no? Y los ve, no solamente eran algunos, dice que eran multitudes. Y a esas multitudes dice que les tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa frase es una frase, una expresión que se usa o se usó en el libro de los Reyes y en los libros de Crónicas. Cuando uno de los reyes le pregunta a un profeta, tengo que ir a la guerra, y el profeta le dice, pues si vas, todo Israel va a ser así, como ovejas sin pastor, van a ser dispersos. Básicamente le dice, los van a acabar, los van a aniquilar, ¿no? Si vas a pelear y eres necio y deseas en ir, van a acabar con ustedes. Tú vas a morir. Y el Señor los ve así, igual que esa nación perdida. Igual que ese pueblo que era duro de cerviz. ¿Han leído eso? ¿Lo han escuchado? Bueno, el pueblo de Israel era así, y el Señor les dice: ustedes son duros, o sea, me conocen, me han visto, me he revelado, ustedes y aún así me desobedecen, me ofenden, son idólatras. Yo, o sea, yo los bendigo y ustedes se dan la vuelta y se van a revolcar otra vez en su pecado, como dice Proverbios, como el perro que vuelve a su vómito. Pues así estaban ellos. Y el Señor ve todas estas multitudes de personas que lo siguen por lo que puede hacer por ellos y no por quién es, y tiene compasión de ellos. Tiene compasión, porque esa es la mirada de Jesús. Ahora, ovejas que no tienen pastor son presa fácil. Cualquier riesgo acaba con ellas. Se pueden dispersar, se pueden perder. Si se pierde una, pues no hay quien vaya a buscarla. Si llega el lobo y se las come, pues no hay quien las defienda. Si alguien viene y se las roba, pues tampoco. Y así se veían ellos. Dice que estaban desamparados y dispersos. No había esperanza en estas personas, a pesar de que estaban ahí. ¿No se supone que si iban detrás de Jesús, estaban consiguiendo esa esperanza? Pues no la tienen. Y el Señor los ve, sabe lo que necesitan, que siga enseñando y que siga predicando el evangelio del reino, y no solamente que los vaya sanando. Y el Señor termina diciendo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. El Señor vio una multitud y muchos corazones deseosos, ansiosos de ser recogidos, pero pocos obreros. Hay pocos obreros. Hay pocas personas dispuestas a servir a Dios con esa intención. Eso que el Señor vio, pues sigue pasando el día de hoy. ¿Cuánta gente de la que ustedes conocen no se puede ver como alguien de esta multitud? ¿Y cuántos siervos ven alrededor de esas personas yendo a servirles? Hay mucha gente que está ahí esperando, pero no hay quien vaya y quien le sirva. La Nueva Traducción Viviente traduce esta parte como: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo por hacer, hay pocas manos para hacerlo. Hay pocas manos. Aunque la obra fue, es y será siempre del Espíritu Santo, y es Cristo mismo quien da los ministerios, como dice Efesios 4:11. ¿Recuerdan que lo veíamos con el pastor Fermín? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Si no, apúntenlo y lo estudian, ¿no? Pero aunque es el Señor y es Cristo mismo quien da esos ministerios, ¿cómo va a repartir esos ministerios si no hay alguien a quien repartírselos? ¿Cómo va a haber más obreros si no hay más personas que están dispuestas a eso? Lo va a repartir dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, pero pues si no hay iglesia, pues ¿cómo? Si no hay servidores, ¿cómo? Como hemos visto en muchas ocasiones, el servicio es un llamado para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. ¿Recuerdan Juan 13? Cómo el Señor Jesús se ciñe una toalla y le lava los pies a sus discípulos y les dice: si yo siendo su maestro y Señor hago estas cosas, hagan ustedes también así con los demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿O recuerdan Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, además de que tenemos ese ejemplo en el Señor, Pablo es muy claro en Efesios 5:1 al recordarle cuál es el llamado a la iglesia. Les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si el Señor sirvió, pues la iglesia está llamada a servir, a imitar al Padre de esa forma, a imitar a Dios en ese sentido, a que hagamos y tengamos el mismo corazón que tuvo Él. Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Es un llamado que tiene la iglesia para despojarse, para considerar a los demás como superiores a sí mismo, para no tener un concepto de nosotros más alto del que debemos de tener, y más bien ser útiles en las manos del Señor, que puede salvar y que puede curar y que puede darle vista a los ciegos y hacer hablar a los mudos y que puede ver con compasión a las personas. El Señor dice ahí al final: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La NTV termina por decir: así oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Es bueno y es necesario hacerlo porque el Señor lo dice, rueguen. Y debemos rogar porque haya más cristianos, sí, pero también por más cristianos que sirvan, que sean útiles en las manos del Señor, que estén dispuestos a hacer esto. Esto se lo dice a personas que lo estaban siguiendo. Estaban sus discípulos con él. Y después de este pasaje viene, si su Biblia tiene títulos, ahí dice elección de los 12, ¿no? En el versículo, arriba del versículo 1 del capítulo 10. Y es interesante cómo escoge a estos 12, pero había multitudes siguiéndolo. En serio, de las multitudes, solamente hubo 12 dispuestos a obedecer ese llamado. Siempre me ha parecido muy interesante eso, ¿no? Cómo hay multitudes siguiendo al Señor hasta que el Señor empieza a pedir algo y se van yendo. Recuerdo cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, el pastor nos recordaba esto. Multitudes lo seguían, alimentó a más de 5,000, luego envió a 70, pero había 12 que lo seguían, pero en la transfiguración quedaban 3, pero luego cuando fue arrestado quedaban 2, y luego al pie de la cruz quedaba 1. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues que haya más obreros, dice el Señor, que envíe obreros a su mies. Déjenme leer Romanos 10, ya casi para terminar, ya casi. Romanos 10, 14 dice, escribe Pablo, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tenemos muchas ganas de ver la iglesia llena. Espero, ¿no? Que sea un anhelo nuestro de decir, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no viene más gente? Bueno, pues por esto. ¿Cómo pues van a invocar el nombre de aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no, de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues sí, ¿no? O sea, Pablo hace preguntas que te hacen pensar como, pues sí, tiene razón. ¿Cómo va a haber más gente si yo no salgo a servir? ¿Cómo va a haber más salvos si no hay quien vaya y les diga que son pecadores? ¿Cómo se van a arrepentir si no voy y les predico el Evangelio? Es probable, como les decía hace rato, que muchas veces nosotros llevemos un Evangelio que no es el Evangelio. Un Evangelio que dice, si vienes a Jesús, Jesús va a reparar la relación con tu mamá. Quizás sí. Más que porque cambie el corazón de tu mamá, porque primero va a cambiar el tuyo, porque eres un pecador que tienes que entender, que tienes que honrar a tus padres. Pero el propósito no es que Dios restaure eso, sino que tú conozcas la esperanza, que veas que necesitas perdón y que hay una vida eterna por delante. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique, no? Pablo termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso es precioso. Para los que están dispuestos a servir y anunciar eso, el Señor dice, sus pies son así. Tienen una bendición especial. El Señor ya los llamó de una forma, y aún así es algo que podemos menospreciar. Ya solo como resumen y para recordar todo lo que hemos visto, creo que una de las preguntas recurrentes después de ver los evangelios es, bueno, pero de eso, ¿qué me llevo? ¿No? Aunque seguramente el Señor ya les habló algunas cosas. Solo déjenme repasar algunos puntos. Nos podemos identificar con la condición de los ciegos que veíamos al principio. Segunda de Corintios 4 dice Pablo que nosotros también, o los gentiles, tienen esa misma condición. Déjenme leerlo muy rápido. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego en el verso 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. podemos identificarnos con ellos. Quizá vienen también ciegos, porque no han recibido la luz de la gloria de la faz en la faz de Jesucristo. El Evangelio no ha resplandecido en su corazón. Pero así como estos dos que recibieron la vista pidiendo misericordia, así nosotros podemos recibirla hoy si la piden. Podemos clamar a Dios como ellos por misericordia, reconocer que no merezco nada, ni siquiera el derecho de estar delante de Él, pero aún así saber que Él tiene misericordia de mí. No merecemos nada, pero ya nos ha dado todo, dice Pablo. Tenemos una herencia. No, lo estudiamos en Pedro, ¿recuerdan? Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible. En Efesios, Pablo dice que tenemos ya, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos todo. Como los dos ciegos, quizá no sabemos hacia dónde va Jesús, pero va para la casa, ¿no? Y así como esos dos ciegos, pues nosotros también podemos seguir a Jesús. Quizá no estamos viendo el camino, pero si Él va adelante, es seguro. Podemos hacerlo confiadamente. Reconocer, como esos dos ciegos, quién es Jesús y qué puede hacer con nosotros. No solamente identificar si tengo la teología correcta, sino si mi fe está puesta en la persona correcta. Puedo saber muchas cosas de la Biblia, puedo saber mucha Biblia, pero si no conozco al Dios de la Biblia, no tengo nada. Ni siquiera tengo la esperanza de la vida eterna que la Biblia promete. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, examínense ustedes mismos, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, comprueben si están en la fe. Y creo que es una exhortación recurrente para la iglesia. Podemos identificarnos quizá con el endemoniado, siendo incapaces. Pero delante de Jesús, igual que con el endemoniado, podemos encontrar libertad, sin rituales y sin aspavientos, simplemente confiando en que Él lo puede hacer. O tal vez podemos ser como los que trajeron al endemoniado delante de Jesús. Quizá el Señor ya nos ha dado la bendición de tener los ojos abiertos, de que la luz del Evangelio ha resplandecido en nuestro corazón, de que ya no tenemos una carga o ya no estamos endemoniados, en sentido figurado, espero, ¿no? Quizá eso ya no lo tenemos, pero estamos viendo a gente que sí, y no estamos haciendo nada. Los podemos traer delante de Jesús como ellos. Podemos aprender de Jesús en su orden y en su voluntad. Lo primero es lo primero y lo demás viene después, ¿no? Primero enseñamos y predicamos las buenas nuevas del reino, el evangelio del reino. Arrepiéntanse. Y después, si Dios quiere, pues cubrirá todas las otras cosas, porque tiene cuidado de su creación. Pero lo primero es lo espiritual. Aunque a veces parece que no podemos tener la seguridad absoluta de que Jesús no solo conoce nuestros padecimientos, sino sigue teniendo misericordia de nosotros. No sé cómo vienen hoy, pero Jesús sigue viendo con la misma mirada, sigue teniendo la misma misericordia y la misma compasión que en ese momento, y el hueco en el estómago que se le hizo, se le sigue haciendo al vernos a nosotros. Nos aman, ya lo probó, ¿no? Otra vez, si no lo apuntaron, apúntenlo y apréndanselo de preferencia, ¿no? Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al final el Señor dice que roguemos por obreros. Roguemos por ellos, ¿no? Roguemos que haya más personas. O seamos esos obreros, ¿no? ¿Recuerdan cómo el Señor llama a Isaías en Isaías 6? Y cómo de repente Isaías, viendo todo eso, el Señor dice, ¿a quién envío? Isaías voltea de un lado para otro y dice, pues heme aquí, Señor, envíame a mí. Por lo regular en la iglesia nosotros decimos, heme aquí, Señor, envíalo a él, que se ve que tiene tiempo libre, ¿no? Yo estoy muy ocupado. Bueno, roguemos por obreros, pero seamos esos obreros, ¿no? El Señor siempre ha querido hacernos participantes de la expansión de su reino. Y así como vieron ellos esos milagros, pues tal vez nosotros también, ¿no? ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Señor, gracias por regalarnos este tiempo de meditar en tu palabra, de seguir conociéndote a través de lo que tú nos dejaste, Señor, y por lo que nos has hablado. Gracias porque, como a esos hombres, a muchos de nosotros nos has dado fe para confiar en quién eres y como ellos le hemos dicho al mundo quién eres para nosotros, Señor. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador y podemos vivir y queremos vivir confirmando eso cada día, Señor. Perdónanos si de repente lo olvidamos, si apartamos nuestros ojos de ti y empezamos a ver otra vez el lugar donde estábamos antes de conocerte. Pero gracias porque podemos venir como el mudo también, Señor, delante de ti, a que tú hagas algo por nosotros sin que para ti sea gravoso o difícil, Señor, y que para nosotros sea todo y sea suficiente. Gracias porque podemos seguir rogándote para que envíes a más hermanos, Señor, para que haya más obreros, más personas que quieran entregarte su vida y quieran entregarte su tiempo y sus años y servirte, Señor. Y te rogamos también por eso. Y te damos gracias, Señor, por los hermanos pues que tú ya nos has regalado, que te sirven, Señor, que han entregado su vida, Señor, para alabanza de la gloria de tu nombre. Ayúdanos a verte en medio de todas estas circunstancias y a seguir reconociendo que no basta con tener información correcta, sino necesitamos, como los ciegos, creer que tú puedes hacer esas cosas, Señor. Gracias por dejarnos ver eso y gracias por dejarnos tu palabra para aprender de ti de esa forma. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.